Bienvenida, Edgardo Carletti. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días para vos y tu audiencia.
¿Cómo andás? La verdad, bien, que hacía tiempo que no nos cruzábamos al aire, pero también hacía tiempo de que el justicialismo no estaba en caminos de asumir el protagonismo que le corresponde.
Sí, porque no sé si no estábamos en camino. Lo que pasa que después de la decepción que fue la última elección, estipulamos como metodología tratar de encuadrar a nuevos compañeros y trabajar de otra manera para no cometer errores del pasado, ¿no?
Claro.
Entonces apuntamos más a un trabajo de base, sobre todo, y de convocar gente nueva para revertir la situación en la que estamos.
Uh-huh. Bueno, me parece bien. En reagrupándose, no les van a faltar seguidores, porque hay descontento con el gobierno actual y hay también una semilla que es eterna, que es la del justicialismo, ¿no? ¿Cómo es el tema de la elaboración de las listas? ¿Hay una lista única, va a haber varias? ¿Sos el cabeza de una de las listas?
No, siempre desde la institución, que es el Partido Justicialista, hay que trabajar para que haya una lista de unidad. Eso no es muy común que se dé en los últimos tiempos, pero quienes somos hoy la autoridad del partido y quienes lo sean siempre tienen que trabajar para que se logre la unidad. Y por otra parte, bueno, pues hay compañeros que obviamente no están de acuerdo con esta meta y pretenden que haya paso, y es lógico, hay que entenderlo, y bueno, y tratar de que si hay elecciones internas que ahora son pasos, sean lo menos traumáticas posibles para que se acompañe y no pase lo que pasa siempre, ¿no? Las internas dejan muchas heridas. El otro día hablábamos con amigos, que aún entre grupos de muchos amigos, en las charlas se siguen pagando las consecuencias internas de la elección anterior y de internas de muchos años para atrás, ¿no? Parece ser que esta es una deuda que tiene la democracia y, bueno, son muy traumáticas las internas, sobre todo en el peronismo.
Claro, ahora puede ser que alguno quede malherido si la interna no es del todo transparente como uno cree, ¿no? O quiere.
No, yo para mí son siempre transparentes, más allá de algún hecho puntual que pasa en todos los partidos políticos.
Seguro,
¿no?
sí.
Así todo, son traumáticas. Por eso todas las fuerzas políticas, sin distinción, están planteando no tener internas, sino ir a las PASO. Parece ser que hay muchas cosas que en la teoría resultan buenas, sobre todo para los controles del sistema democrático, y después no lo son. Y uno de los ejemplos yo siempre pongo, que por ahí no tiene tanto que ver con la política, es la de las audiencias públicas, ¿no? Supuestamente serían la solución a muchos problemas y en la práctica los terminaron agravando, porque las corporaciones, los grupos de poder, aprovechando la falta de participación de los ciudadanos, terminan utilizando estas instituciones de la democracia directa para imponer sus intereses y termina siendo peor el problema que la solución.
Claro.
En las internas pasa lo mismo. Los compañeros que plantean que tiene que haber paso, hoy estamos de un lado y del otro, ¿no? Los que seguimos la conducción del partido provincial, sobre todo, que hace grandes esfuerzos para que haya unidad, y otros compañeros que plantean que hay que ir con el compañero Randazzo a interna. Y dentro de esas listas hay los mismos efectos que los que critican si hay una unidad. Las listas no se hacen en una asamblea popular donde se convoca en una gran plaza de millones de personas, la gente, y cada uno vota. Eso parece que pasó en la antigua Grecia nada más, y no era tan así, porque votaban nada más que los ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que hay que solucionar en la democracia. Nosotros como partido tenemos que trabajar para que haya interna. En cuanto a lo que me preguntabas antes, si voy a encabezar o no, yo voy a ir en el lugar que me asignen la mayoría de los compañeros con los que milito, y si no tengo que ir en ningún lugar, no voy a ir en ninguno, no tengo problema.
Lo que es real es lo que planteábamos, ¿no? O sea, de otras internas en todos los partidos siempre han quedado algunos lastimados que siguen aún quejosos, ¿no?, del sistema. También es cierto, por otro lado, que una interna debilita, ¿no?, que se atomice de golpe un movimiento tan importante, debilita, y en mucho, porque muestra flancos. Pero evidentemente también esto ocurre en otros partidos, porque cuando vos hablás de todas las alianzas y coaliciones que se hacen, por ejemplo, a nivel local, el tema de la conformación de una lista, de manera hipotética, sería motivo de disolución. O sea, pasa en una entidad intermedia. Nadie quiere ser el presidente, pero cuando no lo eligen, de un portazo se va. Porque dicen, no, para elegirlo a eso me han elegido a mí. O sea, los egos cotizan en todas las tendencias y en todas las estructuras.
Sí, también la falta de concientización en que hay que participar. En todas las instituciones, no solo en los partidos políticos, está demostrado que después de que puede pasar la elección y que se impone una ley, que se impone una lista la que gana, solamente participan entre el 30 y el 33% de las personas que le intentan. Esto se da todo en las sociedades de fomento, en las cooperadoras de las escuelas, en todas las ONG generalmente, ¿no? Y bueno, y también se da que le cuesta mucho a la gente respetar lo que decide la mayoría. Entonces, no sé, en un grupo de 16 como es el Consejo de Partido, muchos por no estar de acuerdo con decisiones que ha tomado el conjunto, con determinadas políticas o acciones, han dejado de participar o han renunciado, han sido reemplazados por los suplentes. Y muchas veces pasa eso, que al que no puede imponer su idea o su propuesta, decide irse. Y eso pasa lamentablemente en todas las instituciones. Pero bueno, son las reglas de juego que hay en la democracia, y con los que quedan o con los que creen que todavía la forma es la mayoría, hay que seguir trabajando. Cuesta, pero hay que seguir trabajando.
Seguro.
Y acá, concretamente, en Pinamar pasa eso. Están todas las fuerzas políticas tratando de lograr unidad y evitar las internas. Bueno, si todas fueran una interna, por ahí sería parejo, pero si justo las otras logran lista de unidad y es solo el frente que encabeza el Partido Justicialista el que va a una interna, que estoy convencido de que va a ser feroz, porque ya me he reunido con varios compañeros y lo estoy percibiendo, obviamente vamos a ir en desventaja y lamentablemente se va a repetir el resultado de la última elección, donde el peronismo salió tercero y muy lejos y quedó muy mal parado, ¿no?
Seguro. Ahora yo creo una cosa también, creo que esto hay mucho para que se modifique de acá hasta el momento de la presentación de las listas, o sea que falta y va a haber muchos cambios. Yo creo que el espejo lo va a dar siempre la realidad nacional, de manera tal que uno se dé cuenta de que una lista de unidad prevalece y es un poco la llave para el éxito. Esto es así. Decime, Edgardo, ¿a qué te parece a vos esta falta de interés de la gente, un interés manifiesto, unas ganas de participar, viste, por cosas que son importantes? A veces tiene que ver con ni una menos, otras veces tiene que ver por una marcha de inseguridad. No todo pasa por el eje de la política partidaria.
Bueno, fundamentalmente creo que la decepción que hay en el pueblo argentino, en la clase de dirigentes en general, no solo en la política, y eso tiene que ver con las políticas o las medidas que han implementado quienes ejercieron el poder. Esto creo que es una obviedad lo que estoy diciendo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Otro tema es la no participación, sobre todo en marcha o en las calles, es que creo que hoy hay otra modalidad de participación que se viene imponiendo cada vez con más fuerza, es a través de las redes sociales, todo lo que está flotando en el cibermundo o en el éter, como se llama ahora, ¿no? Es muy probable que esta nota de radio la escuchen más personas repitiéndola en las redes sociales que las que hoy la puedan escuchar en el aire. Eso es un fenómeno que se está dando en general, pasa con la televisión, sí, pasa lo mismo.
Sí, también se da que yo por las redes lo puedo contabilizar. Yo hoy me pongo a ver cuántas entradas tiene las notas de Pionero, el último número, y me encuentro a veces con resultados sorprendentes de la cantidad de visitas o compartidos que tiene. Claro, evidentemente, claro, sí. Pero yo lo puedo contabilizar, cosa que los oyentes de la radio, ¿cómo lo hago para contabilizarlos?
Claro, también es verdad que antes nos informábamos, íbamos toda la mañana a buscar el diario, buscábamos, claro, varios diarios para tener, y hoy yo creo que acá, un tiempo no muy lejano, las impresiones en papel van a ir desapareciendo. La gente lee todo en una tablet, descarga los libros por poco dinero. Esto es una realidad con la que convivimos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces los militantes políticos no podemos estar ajenos de esta realidad. Verla y tratar de utilizar esos medios también para llegar a la gente. Yo te decía que decidimos nosotros convocar a nuevos compañeros y llamativamente yo han venido a trabajar al partido 12 personas nuevas y yo las he contactado por las redes sociales, ¿no? O sea, les conocí la cara un año después, cuando, bueno, vinieron a alguna reunión.
Sí, sí, cuando los escuchaste.
Tanto lo tengo claro, claro, cuando después de un tiempo, bueno, uno se junta a tomar un café, uno mate en el partido, pero es la realidad. Y yo, por mi edad, no deja de sorprenderme.
Vos te encontrás con una persona en un café o en una reunión partidaria y se presenta el tipo y dice, ah, pero yo te tengo mis contactos.
Claro, pues hace un año y medio o dos que vengo hablando con él por Facebook, ¿no?
Seguro, tiene otra agilidad la cosa.
Sí, 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 es así. Y ven las, no, la gente sube la foto de su familia y bueno, creo que es la realidad con la que vivimos, ¿no? O sí, medios más rápidos como el WhatsApp y otro que hay, bueno, y eso hay que adaptarse. Pero volviendo a la realidad de Pinamar, creo que los compañeros, los peronistas, tienen que comenzar a convencerse de que hay que buscar la forma de lograr unidad, porque por lo que al menos humildemente, ¿no?, en mi opinión, lo que yo hablo con distintos amigos, porque nunca hay que mezclar la amistad con la política, veo que una interna se pinta como que va a ser muy traumática. Y la gente que no está en la política, que no tiene absolutamente nada que ver, que no milita en ningún partido, coincide con este análisis llamativamente, ¿no? Que las internas para lo único que sirven es para enfrentar, para debilitar, etcétera, etcétera.
Sí, sí, sí. Evidentemente es una muestra de debilidad de un color político, una tendencia.
¿Cómo? Sí, aparte está demostrado, sobre todo en las últimas, que los compañeros que perdieron la interna, que llamativamente algunos se postulan ahora para concejales, perdieron la interna y cuando la perdieron salieron abiertamente a jugar para otro partido, ¿no? Y ha sido un defecto del que yo también me hago cargo, porque en muchas oportunidades lo he cometido, ¿no? Entonces, bueno, hay que buscar la forma de no volver a repetir eso, porque las otras fuerzas políticas creo que lo entendieron mejor que nosotros. Mientras ellos se aglutinan, un porcentaje, no te digo mayoritario, pero importante, el peronismo está tratando de ir a interna, ¿no? Y hay que tener en cuenta que el peronismo está dividido ya en dos grandes grupos, que es Frente para la Victoria y Frente Renovador, porque estamos hablando de la interna, ¿no? O sea, la interna del Frente para la Victoria. Mientras el Frente Renovador se aglutina y trata de evitar, como sea, las internas, en el Frente para la Victoria, que es la otra parte, la otra gran parte mayoritaria del peronismo, hay un sector que está encarnizado en ir a una interna, ¿no?
¿Te sentís identificado con el Frente para la Victoria?
Sí, yo me siento identificado básicamente con el Partido Justicialista. Yo soy de los que, cuando nos denostan, nos llaman los pejotistas, ¿no? Uh-huh. Yo milité toda mi vida en el PJ. Y bueno, creo que no voy a cambiar, ¿no? No critico a los que van, a los que creen que a veces hay que tomar otros grupos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo me identifico más en lo que es el PJ clásico, que siempre ha ido enfrente. Cuando fue solo le fue muy mal, ¿no? Como Partido Justicialista solo no le fue bien nunca al peronismo. Creo que la tendencia es general, en todos lados, no en el peronismo, hoy en todo, nadie, ningún partido hoy solo a la selección.
La particularidad de Pinamar hizo de que el trabajo de muchos compañeros determinaran en un momento histórico acceder a la intendencia. Ocurrió lo que todo el mundo sabe, la salida abrupta de Porretti del cargo, y por el otro lado también después el justicialismo se ha visto perjudicado quizás por actitudes de algunos legisladores que han hecho la suya, dándole la espalda al Consejo de Partido. ¿Cómo se previenen, después de tanto sacrificio, cuando uno llega a las metas de poder cambiar la realidad, prever todo este tipo de cosas, salvo con un Consejo de Partido muy fuerte, me imagino?
Sí, pero esas consecuencias, cierto, se pagan igual que en una interna, porque no deja de ser una interna, pero con otras características, ¿no? Que tienes, como bien vos decís, utilizan el partido, la fuerza que integra el partido para acceder a los cargos, y después, como la ley dice que el cargo es el que lo consiguió, no rinde ninguna cuenta. Nosotros hoy prácticamente no tenemos aporte de los concejales del PJ. Uno de los que anda todavía por ahí hablando, que a veces lo veo que me da vergüenza ajena, es el responsable del aumento ilegal de tasa del 2013, ¿no? Nunca le respondió al partido, es más, no estuvo nunca afiliado, ese es otro tema, ¿no?
¿Y cómo se posibilita? ¿Se filtra un tipo? ¿Cómo es el tema?
Bueno, son los defectos que tiene la política, ¿no? Aparte uno nunca sabe que uno es malo hasta que lo ve actuar. Muchas veces pasa eso. Por ahí el tipo tuvo una conducta, la persona que fue normal durante previa a acceder al cargo, y cuando accede al cargo, el cargo de él, y lo único que se dedica a defender sus intereses.
¿De quién estás hablando con precisión?
No voy a decir el nombre, todos lo conocen, el responsable. Y en esto de que, discúlpame, ¿no? Pero no...
Está bien.
Todos conocen al responsable del... Ahí hubo muchos responsables, todos los concejales que levantaron la mano en ese tarifazo ilegal del 2013 que declaró la Corte ilegal, no lo estoy diciendo yo que sea ilegal, ¿no?
Sí.
Y bueno, y también creo que cada ciudadano, antes de votar, lo que tiene que hacer es tomarse el trabajo, como era más fácil, por lo que hablábamos antes, por el acceso que hay a través del éter o del cibermundo, puede encontrar los antecedentes y las publicaciones de todos estos individuos que le hicieron mal a Pinamar, ¿no? Muy mal, porque las consecuencias de ese tarifazo todavía la estamos viviendo día a día, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que buscar mujeres y hombres que no cometan estos actos de... Para mí es corrupción moral, no sé, de todo tipo, ¿no?
Entendamos también, yo creo que, claro, una interna dejaría afuera a esta gente si estuviera bien llevada, pero también debilita. Entonces, ¿qué hay que tener? Y hay que tener un mecanismo de autodepuración.
Sí, no, la interna no sé si los deja tan afuera, porque en las internas, como en todo, la democracia, si bien es el mejor sistema que tenemos, tiene mucho de defecto.
Claro.
Muchas veces la interna la gana el que tiene más
infraestructura,
capacidad económica,
logística.
O que está también subsidiado por el gobierno de turno.
Seguro.
Pasó históricamente en Pinamar.
Sí.
Hay concejales que le están levantando la mano al intendente, que tiene dos concejales nada más, desde que asumió el intendente. Y esos concejales van a recibir aporte, ¿no? Y no van los demás que se enfrenten a ellos, no van a ir en las mismas condiciones.
Ah, no, eso seguro.
Un militante que nosotros tenemos un localcito que lo pagamos entre todos como podemos. Cuando hacemos, no sé, vamos a la Romana, hacemos una vaquita y nos enfrentamos a otras líneas que seguramente van a estar subsidiadas o van a contar con aportes de empresarios importantes de Pinamar y de todos los grupos de interés que les conviene esta situación en la que vivimos, en donde prácticamente la función de los concejales del peronismo en general no ha sido muy buena.
Seguro.
Pero bueno, son las reglas del juego y nosotros no vamos a bajar los brazos.
Pero mirá cómo vamos dando vuelta alrededor de lo mismo. Y tiene que ver básicamente con la falta de participación.
Sí, fundamentalmente.
Eso es importantísimo. No se llega a medir, yo siempre lo digo, eso sin saber mucho de política, no se llega a medir la importancia que tiene una interna. Cuando el partido es mayoritario, un partido fuerte... más allá de que sea tradicional o no, el hecho de participar es importantísimo.
Bueno, y participar requiere de tiempo, requiere de sacrificios de todo tipo, ¿no? Nosotros para lograr tratar de que prospere nuestro armado, tenemos que viajar mucho, tenemos que hablar mucho, porque estos defectos que tiene el partido
seguro.
A nivel local, lo tiene también a nivel provincial y nacional, y te cuento que el Partido Nacional es una entidad, no sé, rara vez se junta, no sé, una o dos veces por año y salen los diarios a veces, nada más, ¿no? Entonces, es un sistema complejo. Pero bueno, parece como que uno juega la ruleta del azar a que la gente que entra sea gente honesta y capaz, ¿no? Que son dos características que me parece que son difíciles de conseguir, ¿no? Antiguamente, en la época, no sé, de mi abuela, los militantes políticos recibían otro tipo de formación, en todos lados, en los sindicatos, en las unidades básicas, en las ONG, eso hoy está muy restringido. Entonces tenemos que quedarnos con los que realmente tienen la vocación y la gana de militar, y los pícaros que ven que en esta coyuntura les es fácil acceder a los cargos. Pero bueno, vuelvo a repetir, son las reglas de juego y no nos podemos dejar caer, ¿no? Y tenemos que seguir para adelante.
Bien, o sea, lo que estuvimos charlando le sirve a todo el mundo, no solamente al justicialismo, por eso, porque si todos participamos en las tendencias que con las que simpatizamos, seguramente el resultado sería otro.
Y creo que sí, yo siempre hablo de mi partido, pero
por eso,
vuelvo a lo de las tasas. La Unión Cívica Radical fue quizás la fuerza que más luchó por contra el aumento ilegal de tasas. Y a partir del momento que cambió el gobierno y llegaron al poder, no hicieron absolutamente nada. Cuando salió el año pasado el fallo que declaró inconstitucional el tarifazo, no hicieron absolutamente nada. Y forman parte de este gobierno y forman parte, son parte responsables de la mala gestión actual que hay, ¿no? Entonces no es solo el peronismo el que tiene estos problemas, lo tienen todos los partidos. Acá hay muchos atomizados partidos vecinalistas que integrados por gente de distintas ideologías que van sin rumbo, flotando de un lado al otro y que terminan siendo funcionales a este sistema, ¿no?
¿Cómo te parece que irá a salir el radicalismo después de este proceso de integrarse con Cambiemos?
Yo creo que va a salir mal. Igual el radicalismo desde Irigoyen a esta parte, sobre todo cuando participaron en el golpe de Estado del 55 y formaron parte de la dictadura militar, creo que quedó claro dónde está. Bueno, además es un partido popular, etcétera. Es un partido de centro-derecha, aunque se venda como izquierda, que siempre termina defendiendo los intereses de los sectores más concentrados de poder, y con esta alianza con los conservadores de Cambiemos, bueno, creo que fue la frutilla del postre, ¿no? Y siempre el peronismo, a pesar de los defectos que ha tenido en los últimos tiempos, que han sido muchos, siempre ha sido el representante de la clase media, de la defensa de los intereses nacionales, valores básicos, ¿no? Y bueno, creo que eso no cambia, y seguramente después de esta crisis y este endeudamiento terrible que nos está llevando el gobierno actual, porque el otro día yo publiqué que los militares en 7 años tenían una deuda externa de 44 mil millones de dólares y el gobierno actual en un año y medio tiene 90 mil y va para más. Entonces, bueno, nuevamente cuando se desate la crisis, por camino hacia eso vamos,
seguro
va a tener que ser el peronismo el que vuelva a sacar adelante el país, ¿no? Siempre parece que se repite, vamos en un círculo
vicioso
que no podemos salir.
Por más que hay muchos que no crean en los ciclos de la historia, es raro esto. Pero también tiene que ver con las características como sociedad y como país, ¿no?
Es así. Y lamentablemente hay un dicho que dice que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Yo creo que la pasividad con la que la gente toma la política en el país no está llevando a eso, a que se repita. Y muchos se sienten cómodos en eso, ¿eh? Con muchos compañeros con los que yo hablo, para mí equivocados, bueno, están tranquilos haciendo la plancha porque dicen, bueno, tardaremos 2, tardaremos 3, no importa, pero en poco tiempo volvemos. Y creo que también se sienten cómodos los sectores conservadores con eso, porque nunca pierden el poder, estén donde estén siempre.
El poder económico sobrevive.
Sus intereses, claro. Entonces, bueno, creo que hay que salir de eso, ¿no? Y en Pinamar pasa exactamente lo mismo. No puede ser que tengamos las tasas más altas del país y que tengamos los servicios de tan mala calidad que tenemos, los servicios básicos. O que casi el 80% del presupuesto se vaya en sueldos cuando hablas con otros intendentes de la zona que no permiten que llegue al 50% porque si no es inviable
gobernar, administrar.
Claro, y bueno, pero la gente parece que no reacciona a esto, ¿no? Quizás nosotros también tenemos el defecto de que nos estaremos equivocando en cómo le llegamos, ¿no?
Y sí, bueno. eso hay que tratar de mejorarlo, es importante.
Sí, totalmente.
Edgardo, un gusto charlar con vos, ¿eh?
No, igualmente, Raúl.
Así que cuando gustes, nuevamente vamos a tener otro contacto al aire, porque me gustó esta cuestión de que nos sirve a todos mejorar la clase política, ser más participativos, evidentemente, si bien es el momento de hablar de justicialismo, nos favorece a todos.
Sí, aparte acá es muy fácil, porque somos pocos y nos conocemos, y todos sabemos dónde viven todos, ¿no? La gente tiene que pensar en eso también.
Claro.
Al que le falla le podría ir a reclamar al Consejo Deliberante y a la casa. Yo si llego a entrar al Consejo Deliberante, que encima voy a seguir viviendo acá. Tendrían que mentalizarse un poco de eso, ¿no?
Sí. Bueno. ¿Vos querés decir que hay concejales o funcionarios que tienen domicilio en otra parte?
No sé, pero los que tienen en otra parte también los podés conocer muy fácilmente, claro. Eso que no los elijan. elijan a los que viven acá en Pinamar, que saben dónde tiene el negocio, dónde vive, todo, lo pueden ir a hablar cara a cara.
Claro.
No estoy apuntando a un método fácil.
No, de apriete ni nada de eso.
Pero lo puede hablar y puede ver quién vive en una casa, y si ven que a los 2 años se compró una mansión y bueno, algo raro pasó, seguro. Algo que se haya ganado la lotería, ¿no? Y bueno, creo que la gente tiene que hacer eso.
Sí. Es que es real eso, lo que vos decís. Pero sí, bueno, a dejar la comodidad de lado.
Claro.
Edgardo, un gusto, que seas bien.
Igualmente, mañana. Raúl. Saludos para vos y todos.
El doctor Edgardo Carletti, pejotista, como él se autodefinía, pasaba por la radio, por Primera Estación, en este inicio de semana, en el día de lunes.